Bueno, seguimos en el mundo vive equivocado rapidito, porque así nos los pidió. Viene, ya lo tenemos a Daniel Campione en el teléfono. Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos y el equipo? Muchas gracias por llamar justo a las 10:01 me sonó el teléfono, así que mayor puntualidad, ni los ingleses míticos por su manejo del tiempo.
Ni hablar. Sí, decime. ¿Cómo estamos?
Sí.
Estamos como podemos, Daniel. Estarás de la misma forma.
Sí, justamente a eso me quiero referir hoy.
Sí.
¿En qué sentido? Hoy estamos viviendo una ofensiva de parte del gobierno muy decidida en toda la línea para producir cambios no solo en la economía, sino en el conjunto de las relaciones sociales, con un sentido fuertemente mercantilista, mercantilizador, privatista, desregulación de todo tipo de reglas, de contratos, a veces las medidas o algunas medidas muy importantes pasan bastante inadvertidas. Doy un ejemplo, Federico Sturzenegger, que es reconocido como un mentor o como el mayor mentor de estas normas, dijo, lo más importante que hemos hecho es la reforma del Código Civil y Comercial, por el cual las partes se rigen libremente para firmar contratos. Eso equivale a derogar todas las restricciones que existen, que apuntan muchas de ellas a que las partes de un contrato, que suelen ser desiguales, la más poderosa no puede imponer cualquier cláusula favorable a sus intereses. Bueno, eso se cae. Entonces, mañana, quien contrata con una empresa multinacional prestadora de servicios de Internet, o quien contrata con una empresa de comunicación, está a merced de lo que el gran capitalista que tiene del otro lado quiera determinar. Digo esto como un ejemplo de la amplitud de estas reformas que van en sentido general regresivo. Ya todos más o menos estamos al tanto. Entre el megadecreto y la llamada ley ómnibus, que el gobierno le puso bases y punto de partida al estilo del libro más conocido de Juan Bautista Alberdi, tomando la vertiente liberal de Alberdi, digo, en esa línea la suma de esa norma ya aprobada por el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley que se enviará al Congreso, del conjunto de las dos surge un cambio muy drástico y, por ejemplo, pérdidas de derechos muy amplias para los trabajadores que se ven privados en la estabilidad del empleo, sometidos a restricciones al derecho de huelga, los convenios colectivos de trabajo pierden parte de su vigencia, como decía, una ofensiva en toda la línea que tiene pocos antecedentes. Ahora, en lo que nos interesa a nosotros, que es fundamentalmente la historia, proyectada y relacionada con el presente, tenemos que ver que cíclicamente gobiernos de íntima relación con la gran empresa, a veces de más que de íntima relación, de confusión entre los intereses públicos y los privados, se puede decir que todo Estado en el capitalismo es en definitiva un Estado al servicio de los capitalistas, pero hay diversos grados y diversas formas en esto. Pero decía que si nos vamos hacia atrás, tenemos momentos como la última dictadura cívico-militar, como el periodo que va desde 1989 hasta 2001, los dos gobiernos de Menem y el truncado gobierno de la Alianza, y el gobierno de Mauricio Macri de 2015 a 2019, que constituyen antecedentes de este proyecto proyecto de reformas que estamos viviendo ahora. Son todos momentos de ofensiva de capital frente al trabajo, son todos momentos de liberalización de la economía a favor de los intereses de los más poderosos. Son todos momentos, y en esto hay que hacer énfasis porque surca la historia reciente de Argentina con una fuerza singular, son todos momentos de endeudamiento externo, de aumento de los préstamos privados o de organismos internacionales que recibe Argentina y que invariablemente dejan una cuenta a pagar, o mejor dicho, una cuenta impagable en términos de intereses y de capital, y que llevan al círculo vicioso de mayor endeudamiento, mientras muchas veces esos fondos que entran desde el exterior en concepto de préstamos, no se sabe bien cuál fue su destino. Es decir, no es que con esa deuda se realizan grandes obras de infraestructura o se mejora la posibilidad del país en materia productiva o se optimiza el transporte. No, suelen ser grandes, inconmensurables sumas de dinero que son destinados de una u otra forma a reproducir la fuga de capitales, a dejar, a llevar fuera del país el producto de esos préstamos. Esto ha sido una constante que muy posiblemente se repita en nuestros días. Ahora, cabe la pregunta, ¿son comparables estos momentos históricos al gobierno actual? Hay que decir que en muchos aspectos sí, en otros no tanto. Por ejemplo, el famoso Plan Martínez de Hoz, que fue el correlato en materia de política económica de la última dictadura, se producía o se estableció después de un golpe cívico-militar y en medio de una terrible política represiva que desembocó en lo que algunos consideran crímenes de lesa humanidad y otros califican directamente como genocidio. Es decir, que ahí toda posibilidad de debatir en el ámbito público esas medidas estaba cercenada, quedaba directamente prohibido el derecho de huelga, se quitaban todo tipo de protecciones a los representantes sindicales, por ejemplo. Entonces, si nos preguntaran sobre similitudes y diferencias con lo que está viviendo Argentina desde el 10 de diciembre, hay que hacer hincapié en esto. Estábamos en otro marco político, en una situación dictatorial que le daba más posibilidades al gobierno de facto para imponer sus objetivos. Cualquier posibilidad de resistencia estaba sujeta a castigos indeterminados, imprevisibles, que podían incluir en muchísimos casos el secuestro, la desaparición. Si hubiera que marcar similitudes, hay que señalar que en 1976, como en 2023, el telón de fondo de las reformas, o una de las líneas fundamentales de las reformas propuestas, es la ofensiva del capital contra el trabajo. El empleo, el salario en primer lugar, el derecho a la protesta de los trabajadores, sufren un ataque frontal. Por lo tanto, se podría hacer la relación, el vínculo entre ambos momentos históricos, en que una vez y la otra fueron los intereses del gran capital los que se beneficiaron y en gran medida inspiraron esos cambios de claro contenido antipopular y específicamente antitrabajadores, antiobrero. Si vamos a 1989, ¿con qué nos encontramos? Allí sí la situación era de gobierno civil, surgido de comicios libres y en el marco de la Constitución Nacional. Es más, el presidente electo en el año 1989, Carlos Saúl Menem, era un dirigente destacado, gobernador de provincia en varios periodos, de el Partido Justicialista, el partido tradicionalmente relacionado con un rol importante del Estado, con políticas aproximadas a lo que se llama estado de bienestar, políticas sociales importantes, y no proclive, en consecuencia, hacia el liberalismo económico que había regido en la última dictadura cívico-militar. Se recuerda muchas veces, pero siempre hay que traer a cuento que el presidente Menem llega al gobierno con una campaña electoral bastante vaga, bastante difusa en sus términos, pero hablando de revolución productiva, de salariazo, frases que si bien no tenían un contenido muy circunscripto, muy específico, apuntaban a algo muy diferente a lo que podía ser un programa de privatizaciones, de desregulación de la economía, de flexibilidad laboral, de apertura económica, lo que implica libertad para que los bienes importados compitan con los de producción nacional, toda una parafernalia de medidas prima facie contrarias a la tradición del peronismo o a la tradición predominante en el peronismo. Y bien, Menem impulsó un programa de reformas de amplitud, intensidad y velocidad que, si bien eran épocas de reformas liberalizadoras, en muy pocas partes del mundo se vio algo de tal magnitud y audacia. Y vale recordar las privatizaciones, en primer lugar, electricidad, teléfonos, aerolíneas argentinas, YPF, ferrocarriles, las obras sanitarias, y podríamos seguir con un listado de decenas de empresas estatales o de espacios estatales de forma no empresaria que se privatizan. Las tristemente célebres AFJP, forma privada de manejar el sistema jubilatorio que, dicho sea de paso, está en el aire, todavía no ha sido propuesto directamente por el nuevo gobierno, pero es una de las opciones que podría materializarse en materia de política previsional que todavía no ha sido diseñada o por lo menos no ha sido hecha pública por el gobierno. Entonces, si vamos a caracterizar el gobierno Menem, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo durante dos periodos presidenciales, reforma constitucional de por medio, fue indudablemente un gobierno que también avanzó en el sentido de concentración de la riqueza, de facilitar la acumulación de capital y el incremento de las ganancias, que también tuvo como resultado el aumento del desempleo vía las privatizaciones, vía la recesión económica no recesión económica necesariamente, pero pérdida de competitividad de las empresas nacionales y cierre o reducción de muchas de ellas. Y a esto se sabe para despedir a los trabajadores. Es decir que ya en condiciones de sistema representativo, de régimen constitucional, se reprodujeron y aumentaron muchas de las líneas de acción que caracterizaron, que identificaron al gobierno de José Alvarado. Una diferencia con militatura fue que la dictadura habló de privatizaciones, pero no privatizó ninguna actividad de importancia fundamental. Lo que hubo fue algunas de las llamadas privatizaciones periféricas, algunas actividades de las mismas empresas, pero en definitiva no fue un gobierno privatizador. Menem fue un gobierno ultraprivatizador, se podría decir, en un contexto mundial donde ya estaba sentado el llamado consenso de Washington, que era una especie de acuerdo internacional emitido por organismos financieros internacionales que apuntaba a todas estas líneas de acción: privatización, liberalización, transferencia de funciones del Estado nacional a estados subnacionales, lo que nosotros llamamos estados provinciales. Por ejemplo, la educación fue transferida las provincias, y esto produjo una desarticulación y un debilitamiento del sistema educativo argentino que en cierto sentido se arrastra hasta nuestros días. Es decir que Menem también fue, como se ha dicho mucho y vale la pena repetir, un excelente alumno de las políticas que venían del norte global, avaladas por los organismos financieros internacionales, por el gobierno de Estados Unidos, y más en general por el gran capital poderoso en los principales centros mundiales. Yo dije 1989 a 2001, para explicar por qué esa extensión también al gobierno de la Alianza de la caracterización de las gestiones de Menem, hay que mencionar a la ley de convertibilidad. Ley de convertibilidad que empezó siendo un gran factor de fuerza para el gobierno Menem, disminuyó drásticamente la inflación, no lo mencionamos, pero hay que decirlo, el gobierno Menem fue, durante la última etapa del gobierno que lo precedió, el de Raúl Alfonsín, e incluso en parte de la primera etapa de ese gobierno, fue atravesado por una situación de hiperinflación. La convertibilidad logró disminuir de modo drástico la espiral inflacionaria que venía arrastrando la economía argentina hasta ese momento. Esto generó un apoyo, un consenso, a veces más bien negativo, más bien pasivo, pero Menem logró mantener popularidad durante su primer periodo de gobierno de 6 años, y esto le valió la reelección en 1995. Ahora bien, la convertibilidad lo que producía era una sobrevaluación del peso, lo que producía era un deterioro de la producción local, valga la redundancia, y esto se fue sintiendo a medida que la inflación, aunque baja, continuaba y el dólar estaba en el mismo nivel y otras variables económicas seguían deteriorándose. Por ejemplo, el empleo. Llegamos bajo el gobierno de Menem a cifras muy altas de desempleo. Finalmente, el Partido Justicialista pierde las elecciones en 1999 y asume una alianza política que dispone desde el comienzo seguir la política por esencia del menemismo, que era justamente esta ley de convertibilidad. El resultado, que la situación se profundiza, más sobrevaluación del peso, más desempleo, ajuste del gasto estatal. Esta es otra característica típica de este tipo de gestiones, que vale mencionarla y extenderla al antecedente de la dictadura militar, ¿no? Un enfoque de reducción del déficit fiscal, que en sí es discutible, totalmente centrada en el gasto estatal. No piensa en aumentar ingresos por vía tributaria o solo en menor medida, y reduce gasto del Estado. Este era otro factor de perjuicio para el funcionamiento de la economía que regía en estos momentos. La cuestión que el gobierno de la Alianza entra rápidamente en crisis, intenta políticas de endeudamiento y de ajuste cada vez más drásticas. El déficit cero proclama a Domingo Cavallo, que es nombrado nuevamente ministro. Fíjense que hoy también se habla de déficit cero, también se habla de una radical reducción del gasto público, a como dé lugar. En fin, ese cuadro económico y social muy complejo de sufrimiento creciente para la mayoría de la población da lugar a la recordada, por suerte recordada, rebelión popular de 2001, que da por tierra, de diciembre de 2001, que da por tierra con el gobierno de Fernando de la Rúa. Y ahí se produce, o se va a producir después de un proceso con idas y vueltas muy fuertes, renuncias de presidentes provisionales, etcétera, va a desembocar en unas elecciones donde Menem vuelve a salir primero, pero finalmente queda como presidente Néstor Kirchner, que con sus más o con sus menos, pero emprende otro tipo de política que ya no es la del ajuste neoliberal, ya no es la de la ofensiva del capital contra el trabajo, y se va a mantener en esa línea por más de una década. ¿Y nos queda algún minutito todavía?
Sí, queda.
Bueno, entonces me quisiera referir, como para cerrar el concepto, a el periodo, el antecedente más inmediato de las políticas actuales, que es el periodo presidencial de Mauricio Macri, con el triunfo por primera vez en elecciones libres de una fuerza política claramente orientada hacia la derecha del espectro, claramente orientada hacia una alianza o hacia un entendimiento muy estrecho con el gran capital. La política que emprende Mauricio Macri van a ser de nuevo de endeudamiento externo creciente hasta el límite de un préstamo con el Fondo Monetario que rompe todos los moldes en materia de deuda externa. Hay de nuevo una devaluación drástica que caracteriza a este tipo de gobierno, también apertura a importaciones. Eso sí, la política de Mauricio Macri no tiene la orientación tan mentada en estos días del shock, del cambio súbito, rápido, hasta violento, se podría decir, de la política económica. Ese gobierno habla de gradualismo, de mantener lo bueno del periodo anterior, no se plantea grandes privatizaciones, el ajuste a la baja de salarios y jubilaciones, sí aumento de la flexibilidad laboral, pero no tiene un sesgo tan marcado como el que se puede detectar en el momento dictadura de 1976 o en la época de presidencia de Carlos Menem y sus sucesores de la Alianza. De todas maneras, hay también grandes facilidades para negocios especulativos y fuga de capitales. Se retiran los controles que para descalificarlos se llamaban cepo, y esto amplía las posibilidades de circulación de capital, disminuyen las retenciones a la exportación, a las exportaciones, y con eso hay una caída de los ingresos tributarios que se trata de compensar por medio del ajuste del gasto público. Así que, más allá de gradualismo shock, el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno de Mauricio Macri, va en esa línea de ajuste y de reformas regresivas. Ahora, si pensamos en establecer algún punto de comparación, demasiado temprano en un sentido, el gobierno de Javier Milei recién comienza, pero sí se puede establecer el punto de comparación de que el gobierno de Macri estaba respaldado por una alianza bastante amplia que abarcaba a uno de los partidos históricos, la Unión Cívica Radical, y también a otras fuerzas menores que tenían un pasado que podríamos llamar de centroizquierda, que no estaban si bien habían dado un claro viraje hacia posiciones más conservadoras, no estaban tan plenamente convencidos de emprender una política de ajuste. Es el día de hoy que el expresidente Macri acusa a los radicales y a otros aliados externos, incluso algunos representantes de su propio partido, Propuesta Republicana, conocido como PRO, los acusa, decía, de haber obstaculizado las reformas más profundas, más radicales que él quería implantar. Ahora, si vamos al gobierno actual de Javier Milei, no tiene alianzas con sectores más moderados, representa a un partido totalmente nuevo que concurre por primera vez elecciones en 2021, en las elecciones legislativas de 2021, y lo hace solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde obtiene un buen resultado, pero un resultado localizado. Como todos sabemos, la ciudad de Buenos Aires no llega al 10% del padrón electoral nacional, y alcanza después, aupado por los medios, facilitada su actuación electoral por el hastío de la población ante al menos dos gestiones presidenciales que se considera fracasada, la de Macri y la de Alberto Fernández, utilizando mucho el discurso de la antipolítica, esa afortunada metáfora de llamar casta a los políticos y a otros ámbitos de poder, y entonces logra ascender a la presidencia con un discurso muy enfático en el sentido de la política liberalizadora, toda la confianza puesta en el libre juego del mercado, la defensa de que todas las relaciones sociales tienen que ser regidas justamente por un parámetro mercantil, por un parámetro de mercado, y con ese programa, con esa plataforma, claramente ya no podemos decir neoliberal, es un ultraliberalismo de otro tipo, que aparte está relacionado con el tipo de crisis mundial que atraviesa el capitalismo, no podemos hablar hoy de eso. Tenemos a Javier Milei, que llega al gobierno con esa base y se lanza inmediatamente, como todos estamos experimentando día a día, a una política muy decidida y también con un sesgo autoritario muy fuerte, o por lo menos un sesgo decisionista de concentración de poder en el presidente de la nación, para emprender aparentemente a la vez y con toda la audacia reformas en sectores amplísimos de las relaciones sociales en nuestro país. En general, los gobiernos nuevos suelen desarrollar cierto discurso, cierto impulso de refundación del país, de dar final a toda una etapa de desaciertos, pero Milei también en esto es muy radical, y no es casualidad que plantee que Argentina viene de más de 100 años de decadencia y sitúe históricamente el comienzo de ese declive en 1916. Es decir, que todo lo que ocurrió en nuestro país desde que se implanta el sufragio popular más o menos libre, masculino, no siempre hay que agregar, hasta ahora sería una especie de gigantesco error de progresiva disolución o debilitamiento de la economía del país y avance de la degradación del conjunto de las relaciones sociales, y sería el nuevo presidente el que viene a dar un corte a esto con reformas de una amplitud desconocida. Así estamos, en el medio de los cacerolazos que jalonaron estos últimos días de la manifestación inicial, muy fustigada por el gobierno, muy obstaculizada del 20 de diciembre, y otra más numerosa y plural que se desarrolló, como todos sabemos, el miércoles 27 de diciembre, hace 48 horas. Así que, como suele decirse, la moneda está en el aire, las protestas sociales van a seguir, los intentos del gobierno de reprimir manifestaciones y de impedir la ocupación del espacio público también continuarán, y nos encontramos a lo que muy probablemente, cuando lo podamos ver a distancia histórica, sea uno de los momentos cruciales del desenvolvimiento de la sociedad argentina en las últimas décadas. Bueno. Todo está por verse, y a eso hay que orientarse, me parece, políticamente, a tratar de que la regresividad de estos cambios sea impedida o restringida como de lugar, y para ello la resistencia popular es un carril privilegiado.
Sin duda alguna. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te liberamos rapidito porque te estás pasando de hora y después nos vamos a sentir culpables.
Sí, los temas son muy amplios, sí, y es difícil, obvio, manejar los tiempos.
Ni hablar.
Les agradezco mucho, como siempre, y nos veremos ya. ¿Sigue el programa en el verano o no?
Sigue, pero bueno, vamos a liberar las columnas. Después hablamos por teléfono con la producción.
Perfecto. Yo porque estaba por decir hasta la semana que viene y me di cuenta que la semana que viene es después de fin de año. Así que feliz año para ustedes y para todos los oyentes, y seguiremos en el momento que ustedes dispongan.
Ni hablar. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un hermosísimo año, Daniel. Ha sido un año excelente.
Igualmente contigo. Para ustedes.
Dale, abrazo. Bueno, ahí pasaba Daniel Campione, como siempre, excelente. No hay mucho para agregar, porque todo lo que hace, lo hace muy bien y de una máxima forma. Después se puede estar de acuerdo o no, pero es hermosísimo el debate que impone viernes tras viernes.